FBH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy quiero hacer un programa enfocado en el tema de la situación que se está viviendo ahorita en Israel, porque como iglesias cristianas tenemos una responsabilidad por estar conscientes sobre lo que está sucediendo en diferentes partes del mundo y estar orando por lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia en este mundo y a través de la proclamación del Evangelio. Ya he escrito acerca de esto hace un mes, que se desató la guerra en Israel, estos ataques de Hamás que cruzaron la frontera y mataron a muchas personas que vivían en diferentes comunidades. Eso sucedió el 7 de octubre y mi esposa y yo estábamos en Monterrey justamente preparándonos para un viaje a Israel. Íbamos a salir el 8 de octubre, entonces era justo el día después de los ataques. Éramos un grupo con varios amigos y pastores que conocemos, que íbamos a ir juntos. Y pues obviamente todos los planes se cancelaron, ya no se hizo el viaje. Y eso me hizo pensar muchas cosas acerca de la situación. Una de ellas era simplemente el hecho de que Dios nos cuidó, nos protegió de una situación potencialmente peligrosa. Simplemente el hecho de estar atorados ahí, si hubiéramos salido antes, o si la guerra hubiera empezado unos días después de que hubiéramos llegado, todo eso hubiera complicado la situación muchísimo. Pero Dios nos protegió, nos cuidó de no estar ahí cuando todo esto se desató. Y estaba pensando que, a pesar de que agradecemos a Dios que nos haya cuidado y nos haya protegido en esa situación específica, bueno, ¿y qué si sí hubiéramos estado ahí? ¿Qué si sí hubiéramos estado expuestos a una situación potencialmente peligrosa? ¿Es que Dios no sería bueno entonces si nos hubiera permitido estar ahí? No, claro, Dios sabe cuándo nos permite estar en una situación de peligro y cuándo no. Él tiene completo control y soberanía sobre todas las situaciones que enfrentamos como cristianos, y a veces sí son situaciones de peligro que Dios nos permite vivir. Y eso me llevó a pensar que la situación que están viviendo muchos judíos, o que vivieron muchos judíos en Israel ese fin de semana, es una situación muy parecida a lo que Jesús, con lo que Jesús fue cuestionado en Lucas capítulo 13. Versículo 1 dice: en esa misma ocasión había ahí algunos que contaron a Jesús acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Él les respondió: ¿piensan que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. ¿O piensan que aquellos 18 sobre los que cayó la torre en Siloé y los mató eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Les digo que no, al contrario, si ustedes no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Entonces aquí Jesús claramente está enfrentando una situación de tragedia, una situación en la que parece que gente inocente ha muerto. Entonces, muy similar a lo que acaba de suceder en Israel. Y tendríamos la tentación a pensar que, bueno, a lo mejor hicieron algo para merecerlo. A lo mejor estos eran judíos que estaban en rebeldía contra Dios, o a lo mejor habían sido personas racistas y discriminatorias contra los palestinos. No sé, podríamos empezar a justificar o a pensar que hay alguna razón por la que ellos merecen morir y el juicio de Dios de una manera que nosotros no. Y eso es un gran peligro, porque este pasaje justo nos está enseñando que todos merecemos la muerte, que todos merecemos el juicio de Dios. Y que cuando una tragedia le sucede a alguien más, no deberíamos de pensar, ah, es que estaban en pecado, ah, es que estaban haciendo algo malo, sino pensar en nosotros mismos, en nuestra situación delante de Dios, que nosotros merecemos lo que sea que les ha sucedido a otras personas. Hago este programa también poco después, un poquito más de una semana, básicamente, que sucedió lo que pasó en Acapulco con el huracán Otis. Una destrucción terrible a un grado que no se había vivido en la costa de Acapulco. Y nuestra primera inclinación es agradecer a Dios. Ah, gracias, Señor, porque a mí no me pasó eso. Yo vivo en un lugar donde no ha habido un desastre como el que hubo en Acapulco. O no vivo en un lugar donde pasó algo como lo que pasó en Israel, un lugar donde hay terrorismo. Bueno, ¿qué te hace pensar que tú mereces estar en un lugar donde no pase nada? ¿Y qué te hace pensar que no va a pasar algo que no esperas en cualquier momento? En realidad, ¿cuándo le suceden cosas malas a otros? ¿Cuándo suceden tragedias? Eso debería hacernos a nosotros pensar que esos podríamos ser nosotros y que la única razón por la que Dios nos está permitiendo seguir con vida, que la única razón por la que seguimos estando bien es gracia. Y eso significa que Dios nos está dando la oportunidad de buscarlo a Él, de ir a Él en arrepentimiento. Porque sí merecemos juicio, sí merecemos condenación de parte de Dios, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Y entonces, las situaciones terribles que suceden en otros lugares del mundo y que le suceden a otros, son situaciones que están diseñadas para hacernos a nosotros reflexionar sobre nuestras propias vidas. Eso es lo que estaba haciendo Jesús aquí. Cuando vienen a decirle a Jesús sobre estas tragedias, Él dice: piensen en ustedes, piensen en su corazón y en lo que Dios quiere mostrarles acerca de su necesidad de Dios, de la dependencia que ustedes deberían de estar buscando tener de Dios a la luz de las tragedias de este mundo. Significa que el pecado es grave y Dios nos deja ver algo de las consecuencias del pecado en este mundo cuando permite tragedias. Y cuando permite tragedias, y cuando nos permite ver cosas terribles realmente, de hecho solamente nos está dejando ver una parte pequeña de lo que el pecado realmente es. Y si eso no te lleva a los pies de Dios, si eso no te lleva a buscar a Dios, y entonces simplemente no entiendes tu verdadera condición delante de Dios. No entiendes qué tan grave y severo es el pecado, porque tendemos a minimizarlo. Y la única manera en que podemos entender qué tan grave realmente es cuando Dios permite que veamos cosas como las que hemos visto recientemente en nuestro mundo. Los terroristas de Hamas solo son una pequeña probada de lo que hace el pecado en el corazón humano. Y es el mismo pecado que hay en ti y en mí. ¿Qué me hace mejor en realidad que esos terroristas? Yo creo que no soy mejor. Y alguien podría decir, bueno, es que tú no vas y matas a gente y bebés inocentes y madres y familias. Bueno, yo no sé qué circunstancias podrían llevar a mi corazón en esa dirección, pero estoy seguro que podría ir en esa dirección. Que creciendo en unas ciertas circunstancias, el pecado en mi corazón se manifestaría de otras maneras de las que se manifiesta en mi vida hoy. Entonces, no soy un asesino como ellos de personas, pero hago otras cosas. Y Jesús nos confrontó en el Sermón del Monte con el hecho de que cuando tú odias a tu hermano, eres como un asesino. Entonces, hay toda clase de pecados ocultos en nuestros corazones que, si realmente somos honestos, si realmente estamos dispuestos a admitir que están ahí, los traemos delante de Dios en arrepentimiento y decimos, Señor, yo no tengo esperanza porque yo soy tan malo como cualquier otra persona que ha quebrantado tu ley. Estoy igual de separado de ti en mi pecado que cualquier otra persona que ha pecado. Así como el violador, el secuestrador y el asesino. Ellos están tan separados en su pecado como yo estoy separado de ti y necesito el perdón que ellos necesitan también. El problema de la humanidad es el mismo, la solución para toda la humanidad es el mismo. Es muy simple el mensaje de la Biblia en ese sentido. Entonces, eso es algo de lo que he reflexionado acerca de Israel y sobre lo que está sucediendo en Israel ahorita. Primeramente, nosotros tenemos que pensar en nuestras propias vidas cuando vemos lo que les sucede a otros. Y en segundo lugar, entonces, una vez que nosotros hemos reconocido que nosotros estamos en el mismo problema con Dios y que nosotros también necesitamos arrepentirnos porque no merecemos lo que Dios nos da de gracia común todos los días, poder despertar y disfrutar de sus bendiciones. No lo merecemos. Merecemos juicio, ira y condenación en realidad. Después de haber reflexionado en eso, ahora podemos pensar de una manera más específica sobre cómo orar por aquellos que están sufriendo tribulación, que están pasando por pruebas. Voy a enfocarme en Israel. Esto también aplica a Acapulco, pero voy a enfocarme en Israel y en lo que está sucediendo en Israel, porque creo que es importante saber cómo orar por Israel en un tiempo como este. Y eso lo encontramos. Pablo nos deja un ejemplo muy claro de cómo orar por Israel en Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 9, encontramos esta tensión que Pablo siente con respecto al hecho de que son el pueblo escogido de Dios a través del cual han venido los pactos, las promesas, los patriarcas, y que a la luz de todo eso, es sorprendente que ellos han rechazado al Mesías como su Salvador, que han buscado un camino de justicia por obras. Y Pablo tiene una lucha, un dolor en su corazón. Esto no debería provocar odio hacia los judíos. Esto surgió hace poco en una discusión ahí en Facebook que estaba viendo. Martín Lutero, él quiso en sus primeros años evangelizar a judíos, a compartirles el evangelio, así como trató de hacer con su propio círculo de católicos. Pero rechazaron el mensaje y rechazaron el mensaje de una manera tan tajante que creo que su amor por los judíos se convirtió probablemente en odio hacia los judíos, por lo menos en su manera de expresarlo, de una manera que no era adecuada, no era correcta, no mostraba la gracia de Dios. Y Lutero dijo cosas que no debería haber dicho acerca de los judíos, que serían cosas que llevarían a la gente a tener una actitud antisemita, o sea, a odiar a los judíos simplemente por ser judíos. Aunque eso no creo que era la motivación inicial de Lutero en escribir eso, creo que su motivación inicial era su frustración ante el rechazo al evangelio. Él quería que se unieran a la iglesia de Cristo al predicarles el evangelio, pero su frustración lo llevó a un extremo incorrecto de severidad y de insultos y de cosas que no deberían de salir de la boca de un cristiano ni aún hacia los que rechazan el evangelio o son enemigos de Dios. Porque el mandamiento para nosotros es amarlos y seguirlos amando y dejar el juicio a Dios. Y esto es entonces lo que creo que Pablo sí refleja correctamente en Romanos 9. Él tiene esta frustración. Él ha predicado el evangelio a los judíos y lo rechazan. Lo rechazan. Y vemos en los viajes misioneros cómo iba a las sinagogas primero. Predicaba el evangelio, rechazaban el mensaje y entonces Pablo decía, ahora voy a predicar a los gentiles, estoy limpio de su sangre. Yo cumplí con la responsabilidad que yo tengo delante de Dios de predicar primeramente a mis hermanos en la sangre, a mis compatriotas. Y vean lo que dice en el capítulo 9, versículo 1. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pueden ver el dolor en el corazón de Pablo. Y esto es lo que es importante, es que cuando vemos cómo alguien rechaza a Cristo, debería causar dolor en nuestro corazón. Y cuando están en estas circunstancias de tribulación y de tragedia, como está sucediendo ahorita en Israel, nuestro anhelo debería ser el mismo anhelo de Lucas 13, que es que te conozcan a ti, Señor. Tú eres la única esperanza para sus vidas, la única esperanza real para sus vidas es que te conozcan a ti como su Salvador, para ser reconciliados con el Padre, solamente a través de Cristo Jesús. Eso es lo que anhelamos por nuestros queridos hermanos judíos. Hermanos como seres humanos, según la carne, la misma esencia humana que nosotros, de la misma raza humana, pero que están alejados del verdadero Dios. Y eso es algo que Pablo quiere hacernos ver. Esa es la verdadera tragedia. La verdadera tragedia no es que te maten físicamente. No es que te asesinen en este cuerpo. La verdadera tragedia es cuando tú abandonas al Dios que te creó para vivir de acuerdo a tu propia justicia, de acuerdo a lo que tú crees que es la razón correcta por la cual tú existes, para tener una mejor reputación o reconocimiento de la gente, más dinero, para tener ciertas relaciones. No sé, tú te inventas un propósito para tu existencia. Esa es la verdadera tragedia. No querer darle la gloria a Dios con tu vida es lo que realmente está mal contigo. Es lo que realmente está mal con este mundo. Que la gente vive para su propia gloria y no para la gloria de aquel que los creó. Entonces, Pablo dice en el siguiente capítulo, capítulo 10, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos, por los judíos, es para su salvación. Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ahí está. Ese es el anhelo de nuestro corazón por todos. No nada más por los judíos, sino también por los palestinos, también por los que viven en Gaza y que ahorita también están viviendo una situación terrible. Y claro, oramos por la paz de Jerusalén, oramos por la paz en la franja de Gaza, pero nuestro anhelo principal no es la paz de la guerra física, sino de la guerra espiritual en nuestros corazones, la guerra que nosotros hemos establecido contra Dios. Porque esa es al final nuestra rebeldía, es Dios, Yo no quiero someterme a ti. Yo quiero vivir de acuerdo a mi voluntad, a lo que yo creo que es correcto. Y entonces, eso es lo que se llama pecado. Es definir con nuestras propias definiciones lo que es bueno y lo que es malo. Así como pasó en el huerto del Edén, entre la serpiente y Eva. Ah, sí, con que Dios dijo que esto es bueno, no es bueno. Con que Dios dijo que es malo, no es malo. Y Eva entonces toma este rol de redefinir la moralidad para su propia vida, lo que es correcto. Lo que yo creo que es correcto, eso es correcto. Entonces eso es guerra contra Dios, eso es rebeldía contra Dios. De acuerdo a Romanos 1, eso es lo que hemos hecho. Hemos intercambiado al Creador por lo creado, nos hemos rebelado contra Él y restringimos la verdad. Y la ira de Dios está contra los que restringen la verdad. La verdad de que somos creados, somos criaturas y no creador, y tenemos que rendir cuentas ante ese creador, y Él nos demandará a rendir cuentas algún día. Tú y yo. Entonces, ¿cómo oramos por Israel? ¿Cómo buscamos el verdadero bien de Israel? No mediante la tierra física, no es, tienen que poseer la tierra, eso es lo que les corresponde, Dios se los prometió, así que tiene que ser de ellos. Eso no es realmente la solución. Yo no sé si van a poseer la tierra o no. No creo que a la luz del Nuevo Testamento sea tan importante en realidad. Creo que su salvación es lo que anhelamos. Que ellos se unan a la iglesia de Cristo como parte del verdadero pueblo de Dios, el verdadero Israel. Y eso es lo que Pablo argumenta, no nada más en Romanos, también en Gálatas, en Efesios. Es que de ambos pueblos hizo uno y que solamente hay un verdadero pueblo de Dios. Es el pueblo que cree en Jesucristo como su única esperanza para ser reconciliados con Dios, para recibir las promesas del nuevo pacto. Y el nuevo pacto que fue hecho a Israel estaba apuntando hacia un pueblo más amplio que es de todas las naciones. Entonces, mi anhelo, mi oración por Israel es, Señor, que te conozcan. Que esta situación que están viviendo sea una situación que los lleve a voltear, a verte a ti y lo que tú has hecho por ellos. Para que ellos vean lo mismo que yo he visto en el Evangelio. Un tesoro inimaginable y glorioso. Si ellos ven eso, entonces tienen todo lo que necesitan. No necesitan tener paz física, necesitan tener paz espiritual. Y anhelamos que se haga justicia en este mundo, sí. Anhelamos que acabe la guerra, sí. Pero hay un anhelo más grande en nuestro corazón como cristianos. Porque anhelamos no lo temporal, sino lo eterno. El que haya una guerra en este mundo o no haya una guerra en este mundo va a ser temporal. Sea como sea. Si hay paz, será temporal. Si hay guerra, será temporal. Pero si tú estás bien con Dios, eso es para siempre. Si Dios te ha perdonado de tus pecados a través de la obra perfecta de Jesucristo, si tú has sido justificado por su sangre, eso es para siempre. Y no hay nadie que te lo puede quitar, ni aunque te maten. Por eso Pablo en Romanos 8 dice, no hay nada, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, no hay nada que nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, oremos por Israel, oremos por la paz de Jerusalén y oremos especialmente por la paz con Dios. Que todos los pueblos, naciones, etnias de este mundo necesitan conocer. Que Dios nos ayude y gracias a todos los que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Natán Díaz.
Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificacionA.com.